Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Mateo, el capítulo 28. Vamos a leer los primeros 10 versículos de este pasaje. Mateo, capítulo 28, los primeros 10 versículos. Mateo, capítulo 28, los primeros 10 versículos. Nos dice la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y aquí va delante de vosotros Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho». Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Romanos capítulo 5 y el versículo 1 es uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Y con mucha razón, la promesa donde se nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el apóstol nos enseña que Dios nos declara justos por nuestra fe en Cristo. Tenemos paz para con Dios, pues Él perdona todos nuestros pecados y nos acredita con la justicia de Cristo. Todas las cosas malas que hemos hecho, todas las malas palabras que hemos dicho, todos los pensamientos lasciviosos que hemos tenido, todas las cosas que hemos hecho mal en la escuela, en la casa, pudiera haber envidias, enojos, griterías, todas las cosas malas que hemos hecho son perdonadas por Dios y también delante de Dios somos justos, tan justos como Cristo. Eso es lo que nos dice este versículo. Con razón, esta es una gran promesa y un versículo tan famoso. Pero es una lástima que sea Romanos 5.1. No debería de ser Romanos 5.1. Debería de ser Romanos 4.26. Porque vean en sus Biblias Romanos 4.26. Bueno, no está Romanos 4.26. Vamos a comenzar con Romanos 4.24. El pasaje anterior está hablando de la justificación, está hablando del perdón de Dios, que Dios nos salva por pura fe. Y nos dice Romanos 4.24, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos, ¿en qué? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y resucitado para nuestra, ¿qué? Justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. Ven, lástima que aquí dividió en el capítulo. Debería ser Romanos 4.26. Y el punto que quiero hacer, hermanos, sin la resurrección del Señor, no hubiera justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, no tuviéramos paz para con Dios. Estuviéramos bajo su ira, fuéramos sus enemigos, todavía estuviéramos en nuestros pecados y no tuviéramos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Pero Cristo la tumba venció, como dice el libro, y con gran poder resucitó. Entonces, como creyentes, somos justificados, declarados justos, por su resurrección. Podemos estar totalmente confiados, podemos dormir en paz, sabiendo que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Aunque el diablo diga que no, y aunque nuestra conciencia diga que no. A lo último, muchas veces lo que pasa es, no es la conciencia, es el diablo imitando la conciencia.
Si Dios nos ha perdonado, nuestra conciencia delante de Dios está limpia. Cristo resucitó. Él nos ha perdonado. Podemos estar totalmente confiados que tenemos paz para con Dios. Muchas veces no la sentimos, pero se trata aquí de una paz para con Dios. Con respecto a Dios, ya no somos enemigos. Legalmente hemos sido reconciliados por la muerte de Cristo. Él nos recibe por los méritos de Cristo. Entonces, muy importante esto de la resurrección de Cristo a la hora de sentir el perdón de nuestros pecados y saber que tenemos paz para con Dios. ¿Y cómo sabemos que Cristo resucitó? Bueno, el Espíritu nos confirma con la palabra de Dios. Tenemos registros históricos. Y sobre todo, una de las cosas que nos deben impactar más es el gran cambio en los apóstoles. De unos apóstoles miedosos, cobardes, por la resurrección de Cristo, son transformados en los grandes predicadores de la historia. Y además, hubo más de 500 testigos que vieron a Cristo resucitado. La historia lo confirma. Esta tarde, terminaremos nuestro estudio de Mateo 28. En esos versículos que leímos de Mateo 28, tenemos un registro histórico del gran día de la resurrección. Ya llegamos al versículo 8. Si no estuvo con nosotros en esta mañana, les encargo mucho que escuchen el sermón, que estudien lo que vimos en esta mañana, para que entiendan algunos de los comentarios que vamos a hacer y sepan aquí de qué se trata todo este pasaje. No voy a repetir lo que vimos en esta mañana. Ojalá que tengan oportunidad de estudiarlo en sus casas. Nos quedamos en el versículo 8. María Magdalena, otras mujeres, van al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo del Señor con especias aromáticas. Así era la costumbre en ese tiempo. Ellas creían que se iban a encontrar a la tumba de alguna manera, entrar a la tumba y ungir al Señor, el cuerpo del Señor. Pero no se encontraron con el Señor. Se encontraron con unos ángeles. Y eso es lo que vimos en esta mañana. Uno de esos ángeles les dice a las mujeres que vayan y den las noticias a sus discípulos. Aquí nos quedamos, versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. El versículo 8 comienza con las palabras, entonces ellas saliendo del sepulcro. Hay que tomar en cuenta que el sepulcro era como una cueva. No se imaginen un pequeño hoyo como los de ahora. Era una cueva grande. De hecho, si usted va a visitar a Israel, iba a decir, a ver si organizamos un viaje a Israel de los jóvenes. Bueno, a lo mejor, ¿verdad? Como lo hicimos, a lo mejor hacemos y planeamos un viaje y que el hermano Marco Duarte lo lleve a Israel. Bueno, si ustedes van a Israel, pueden ver lo que se llama la tumba del Señor. No estamos seguros que fue la tumba del Señor, pero cuando menos se parece. No es un hoyo pequeño, es una cueva labrada bastante grande donde se podían poner de hecho varios muertos. Pues el caso es que las personas pueden entrar y pararse adentro. Y es por eso que aquí nos dice que ellas salieron del sepulcro, estaban dentro de la cueva, el ángel les había dicho, vayan a ver, aquí pusieron al Señor, ya no está, ha resucitado. Ellas entran, ven, nada más están los lienzos ahí, el sudario, y salen, aquí nos dice este versículo. Ahora, salen, nos dice, con temor y gran gozo. Ahora, este temor, por supuesto, era natural. Había en la mañana había un gran temblor, pero además les impactó mucho, estaban ahí delante de los ángeles. No es todos los días que uno ve un ángel. Pero ese temor no era una fobia. No se pusieron catatónicas como los guardias, los soldados se quedaron, nos dice la Biblia, como muertos. No, ellas no estaban catatónicas, salieron y nos dice, salieron con gran gozo. Y claro, fue un gran gozo. Su Señor había resucitado. Él, a quien amaba su alma, no estaba muerto, estaba vivo. Él, ante quien habían puesto todas sus esperanzas, no estaba muerto, estaba vivo. Entonces, obedeciendo las instrucciones del ángel, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Aquí quiero que noten una cosa. Las mujeres, como los teólogos de hoy en día hacen, no pidieron más explicaciones. No dijeron, a ver, esto es imposible, a ver, explíquenos cómo sucedió este milagro, esto es imposible. No, no dijeron eso. No dijeron, bueno, ¿a qué hora sucedió? ¿Y cómo sucedió? ¿Y dónde estaba antes? ¿Y dónde está? No. Y las mujeres no dijeron, bueno, Luego que nos den gana, que tengamos tiempo, vamos a... No. Ellas salieron corriendo. Y yo me imagino que nunca habían corrido tan rápido. Fueron corriendo a dar las noticias a los discípulos. Ahora, muy importante esto. Cuando la Biblia dice discípulos, no crean que eran los 12 apóstoles. Bueno, para este tiempo nada más hay 11 apóstoles. A los cristianos no se les llamó cristianos hasta después. En el libro de los Hechos vemos que en Antioquía se comenzó a decirles cristianos a los cristianos. En ese tiempo todavía a los cristianos se les decía discípulos. Entonces, aquí no se trata tan solamente de los 11 apóstoles, se trata de todos los cristianos. Esto es algo que nos da una lección. Un discípulo es una palabra que literalmente significa un estudiante. Uno que sigue a su maestro. De hecho, noten aquí en Mateo 22, el versículo 19, véanlo con sus propios ojos. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A lo mejor por eso la cristiandad está como está. No estamos haciendo discípulos, estamos haciendo decisiones, pero no estamos haciendo estudiantes obedientes de Cristo. La cristiandad a lo último se trata de ser discípulos del Señor. Hombres y mujeres, jóvenes y niños que aprenden a seguir y obedecer al Señor. Esa es la cristiandad. Pero noten de nuestro texto. Las mujeres obedecen al ángel y nos dice el versículo. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, el Señor se los apareció. Mi punto aquí es, ¡qué bendición! Mientras uno está haciendo la voluntad de Dios, es cuando uno tiene la bendición de Dios. Mientras tú estás en la voluntad de Dios, día tras día, cualquiera que sea tu ministerio, tal vez es en la escuela, tal vez es en tu casa, tal vez es un trabajo en la oficina, pero tú sigue, tú haz lo que el Señor te ha pedido, y cuando estés ahí, tal vez es lavar trastes, hermano, y cuidar a los niños, y recoger a los niños de la escuela. Tal vez es una rutina que ustedes piensan, yo quisiera hacer más por el Señor y quisiera ser misionera. Tu misión, tú eres misionera en tu casa, con tus niños y tus vecinos. Ese es tu ministerio. Bueno, mi punto es, mientras estas mujeres decían que lo que los ángeles, lo que Dios quería, fue cuando Cristo se les apareció. Tú cumple con tu ministerio, tu trabajo, tu escuela, tu estudio, lo que el Señor te ha pedido y tendrás la bendición de la presencia del Señor. Como iglesia también, demos las nuevas noticias del Evangelio a otras personas y es entonces que veremos la bendición de la presencia del Señor. ¿Y qué bendición? Ahora sí el siguiente versículo. He aquí, Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Es de notarse en la historia, hermanos y amigos, que Jesús no se le apareció a Pilato, no se le apareció a Herodes, y tampoco primero se le apareció a sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Andrés, a Mateo. No. Nuestro Señor se apareció a estas humildes mujeres. Estas mujeres fieles que le habían seguido desde Galilea, ellas que habían estado en el Calvario hasta el último, ellas que habían ido al sepelio del Señor, nadie fue, más que ellas, los discípulos no fueron, José de Arimatea, Nicodemo fueron, y ellas fueron las únicas que subieron en el entierro del Señor. A esas mujeres, que tenían sus familias, que tenían sus ministerios, que tenían cosas, por así decirlo, de rutina que hacer, a lo último, fue a esas mujeres que Dios las exaltó, dándoles el gran privilegio y la gran bendición de ver en primer lugar a Cristo y Cristo resucitado. Ahora, nosotros ya no usamos la expresión salve, es una expresión muy antigua, realmente no sé por qué la tradujeron aquí. Y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Este era un saludo de antes, lo que ahora, como ahora decimos, hola. Llegamos a un lugar, hola, ¿qué tal? Eso era un saludo. La palabra original era el saludo alegraos, cuando los judíos llegaban a saludar a otros, llegaban a sus casas, ¿quién? Regocijaos, alegraos. Así como antes en el Antiguo Testamento, paz a vosotros. Shalom. Los judíos en ese tiempo, las personas en ese tiempo decían alegraos, regocijaos en griego. Era un saludo, sí. Pero de los labios del Señor era más que un saludo cordial. Implicaba mucho más. Era una realidad. Las mujeres se podían regocijar. Ahora podían tener un gran gozo, pues estaban viendo a Cristo resucitado de los muertos. Regocijaos, gozaos. Su Salvador estaba vivo. Su Señor había resucitado. Ellas también resucitarían. Ellas podían tener la seguridad del perdón de sus pecados, la esperanza de vida eterna y que todas las promesas de Cristo se cumplirían. ¡Claro! ¡Regocijaos!
Ahora noten la reacción de las mujeres. ¡Qué reverencia! ¡Qué humilde reverencia! Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Un ángel no permite que hagan eso. Lean en Apocalipsis. Juan se postró ante el ángel y quería adorarle, y el ángel le dijo no. Los apóstoles en Hechos también, la multitud los quería adorar, y ellos dijeron, no, somos hombres. Pero el Señor es Dios. El Señor es Dios. Y eso fue lo que le dio poder a la tumba vacía. Que el que había muerto en la cruz, el que había sido enterrado y el que ahora había resucitado era el Señor. Por eso nuestra fe no es vana. Por eso ya no estamos en nuestros pecados. Porque Cristo es el Señor. La sangre de la cruz era la sangre del Señor. Por eso en la sangre había poder, sin igual poder en esa sangre que Él vertió. Podemos estar segurísimos que toda maldad, todo pecado, toda hipocresía, Dios nos la perdona por la cruz. Y la confirma con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ahora, otro punto aquí, y si es práctico. Ojalá que no me malinterpreten en esto. Hay un coro que dice, y está bien, que Cristo es nuestro amigo más fiel. Está bien, es cierto. Pero tengamos cuidado, hermanos, en referirnos a Cristo y pensar de Cristo como un amigo cualquiera. Él es el Señor. Él es el Altísimo, es el Dios Santo, 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 que merece toda nuestra reverencia, con humildad. Esas mujeres se postraron, abrazaron sus pies y le adoraron. La manera en que algunos oran en nuestros días y la manera en que algunas personas dicen, yo hablé con Jesús, como si fuera cualquier vecino, como si fuera cualquier persona, no demuestra esa reverencia que debemos de tener ante Él. Debemos dirigirnos a Él como el Altísimo, como el Señor. Postrándonos, la mejor no literalmente hincándonos, pero en nuestros corazones tener esa reverencia ante Cristo que es el Señor. ¿Creemos en la Trinidad? Claro que sí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo es tan Dios como Dios Padre y Dios Espíritu. Él es humano, sí, pero 100% Dios. Siempre mantengamos esa adoración y ese Espíritu en nuestras mentes. Y también noten que no dice aquí, con respeto lo digo a estas mujeres, no dice aquí, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le pidieron dinero para volver a Galilea. No dice eso. No dice aquí, y se acercaron a él y le pidieron por las necesidades de sus hijos. No dice eso. Y no dice aquí, y le pidieron una carroza con 4 caballos porque estaban muy cansadas de caminar. No dice eso. Y no me malentiendan, hermanos. Pero ojalá que al acercarnos a él, no sea para pedirle y pedirle y pedirle y pedirle. Ojalá que cuando oremos a él, no sea para pedirle y pedirle y pedirle y pedirle. Primero hay que adorarle. La vida no se trata de nosotros. Dios no existe para nuestras necesidades y nuestra gloria. Nosotros existimos para la gloria de Dios. Nosotros existimos para adorar a Dios. Y vamos a tener este espíritu de estas mujeres si nosotros conocemos y tenemos comunión con el Cristo de la Biblia. Aquí tenemos a Cristo resucitado.
el que salió venciendo y para vencer, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el que merece toda nuestra adoración. Conozcamos y creamos en el Cristo de la Biblia y vamos a tener esta actitud. Ahora veamos el último versículo, versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces Jesús, y aquí Jesús, es Jesús, por así decirlo, con todas mayúsculas, es Jesús en toda su potencia como Salvador. Jesús, acuérdense, significa Salvador, Mateo 1:21, si no me equivoco. 23 es el que nos dice, Mateo 1:23 es el que nos dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:21 dice: y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es una palabra que significa Salvador. Y el punto es, hermanos, aquí tenemos a Cristo, aquí tenemos a Jesús con todo poder y con toda autoridad. Ya Él ha sido crucificado. Él ya ha sido resucitado. Ahora, como nos dice en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es Jesús con toda su potencia para salvar a su pueblo, con todo su poder para mandarnos y guiarnos, como dice el salmista, más allá de la muerte. Es Jesús todopoderoso. Y esto es lo que nos dice. ¿Qué es lo que nos dice Jesús todopoderoso? Entonces Jesús le dijo: no temáis. Una de las más bellas melodías de toda la Biblia. Una y otra vez, ¿se acuerdan de Isaías 43? Nos encontramos con esa melodía: no temáis, no temáis, no tengan miedo, no tengan pavor, no os turbéis. Paz a vosotros, nos dice Cristo, una y otra vez. Como humanos tenemos por naturaleza miedo. Desde que nacemos le tenemos miedo a la oscuridad. Le tenemos miedo a la enfermedad, le tenemos mucho miedo a la muerte. Pero Cristo nos dice: no temáis, no temáis. Y es muy realista esto. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no tan solamente le dice: no temáis a las mujeres para que no se asusten, no se asusten de Él. Pero esta frase y en este contexto implica mucho más para el cristiano. Y es muy realista esto, y nuestro Señor nos enseña esto en Mateo 5 y Mateo 6 también, que no nos afanemos y no tememos. Y podemos tener miedo hasta qué vamos a comer y nos afanamos, qué vamos a vestir y todas esas cosas. Y aún como cristianos podemos tener miedo a la muerte. Y si el Señor no me recibe, y si no me arrepentí de verdad, y si no tengo suficiente fe, y si Dios no me ha perdonado todos los pecados. Cristo resucitaba. Con poder nos dice: alegraos, no temáis. Como que nos dice Él: mi resurrección es prueba de que yo soy Dios, que tengo poder para salvar. Yo he resucitado para vuestra justificación. Dios nos perdona por mis méritos. Dios nos declara justos porque yo les doy mi justicia. No teman. No le teman a las acusaciones del diablo. No le teman a las acusaciones de la conciencia. Mi sacrificio ha sido aceptado. No le teman a la enfermedad. No le teman a la muerte. Como yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa es la palabra de Dios. Es lo que nos dice este: no temáis. Ahora sí, quiero que vean sus Biblias con sus propios ojos. Y vean si me equivoco. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis discípulos. ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. Estaría bien, es lo mismo, ¿verdad? Pero no dice discípulos. El Señor usa una palabra que nos indica más comunión, más intimidad, una relación. Son hermanos. ¡Qué bello es esto! Ir, dar las nuevas a mis hermanos. Y pensándola bien, el Señor muy bien pudiera haberles dicho: dad la nueva a esos traidores. Díganle las noticias a esos cobardes, a esos miedosos. dé las noticias a esos que me desertaron. ¿Cierto o no?
Claro que sí.
Él muy bien pudiera haber dicho, y díganle a Pedro que está desterrado a África. Me negó 3 veces y yo le avisé, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Díganle a Pedro, díganle a los discípulos que se avergüencen y sepan por qué voy a ordenar y escoger a otros 12 apóstoles. ¿Pudiera haber Cristo dicho eso? Claro que sí, con mucho derecho y en toda justicia, pero no dijo eso. A esos discípulos débiles que le fallaron tanto, que lo habían desertado, les dice, hermanos, Él nos perdona y Él olvida todas nuestras fallas. Aunque nosotros no seamos fieles, Él es fiel. Como dice el libro de Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esto te debe de animar mucho a ti, te debe de consolar mucho a ti que le has fallado. A lo mejor aún le has negado en el censo, en el trabajo o en el hospital, llegaste a la icona, religión. No tengo ninguna. ¿Y qué eres tú? ¿Eres cristiano? Pues asisto a la iglesia. ¡Le has negado! A lo mejor no con tus palabras, pero con tus hechos. Eso te debe de animar a ti. Que le has fallado y tu conciencia lo sabe. Y muchas veces te sientes tan hipócrita y tan débil en la cristiandad. Déjame decirte, a lo último, nuestra salvación, nuestra unión con Cristo no depende de nuestra fidelidad. Depende de la fidelidad de Cristo resucitado. Tú persevera, tú lucha, tú levántate y confía mucho. A lo último Dios te va a recibir por la justicia y la fidelidad de Cristo. Ese es el Evangelio. Y nos llama hermanos. Nos debe de impactar esto. Es parte de su gran salvación. Piensen, nosotros éramos pecadores, nosotros éramos rebeldes, nosotros éramos ladrones, nosotros éramos borrachos, nosotros éramos adúlteros, nosotros éramos necios. No merecíamos más que el infierno eterno. Pero supongamos que Dios nos hubiera salvado. No fuera verdad que no mereciéramos más que ser esclavos de los ángeles. ¿Cierto o no? Claro que sí. Y pudiéramos estar contentos y satisfechos por toda la eternidad siendo esclavos de los ángeles. Pero Dios nos ha hecho hermanos de Cristo, coherederos con Cristo. Esto es para emocionarnos. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos ha levantado hasta los lugares celestiales con Cristo. Las últimas frases de nuestro texto son, para que vayan a Galilea y allí me verán. Para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Por qué a Galilea? ¿Por qué no a Jerusalén? ¿Por qué no Judea? ¿Por qué Galilea? A lo último, por supuesto, es parte de la soberanía de Dios. Esa fue su voluntad. También pudiéramos pensar, esto había sido profetizado. Mateo 4:12 nos dice el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él comenzó después de que Juan el Bautista fue asesinado, decapitado. Y nos dice Mateo capítulo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y nos dice la palabra de Dios, ¿por qué? Porque el profeta Isaías había dicho, versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Estaba profetizado. La mayoría de los discípulos eran de Galilea. La mayoría del tiempo de nuestro Señor Jesucristo vivió en Galilea. Y Jerusalén lo había rechazado, lo había crucificado. Podemos pensar en esas razones. Lo que quiero que noten es la gracia del Señor. Galilea era una región conocida por ser el lugar del vulgo. Lean ellos, cuando supieron que eran de Galilea, que eran de la chusma, si permiten esa palabra. De los ignorantes que no saben leer. Era Galilea, la región de los pescadores, y era lo peor, no solamente la falta de educación, y que eran pecadores, pero lo peor para los judíos es que los de Galilea vivían cerca de los gentiles. ¡Qué abominación! ¡Qué terrible! Era la gente más despreciada de Israel. Felipe está testificando y está hablando a su hermano Natanael con él, y están diciéndole acerca del Mesías. Y luego dice, ¿de Nazaret, de Galilea, puede salir algo bueno? Era la gente más despreciada, la gente más pecadora. Fue allí donde el Señor dijo que fueran a Galilea y allí me verán. Fue allí donde el Señor salvó a muchos. Allí el Señor vería a sus discípulos. Y fue allí, vamos a ver más de esto después, fue allí donde el Señor se apareció a más de 500 de sus discípulos. ¿Qué pasó? Esos discípulos vieron a Cristo, lo adoraron y recibieron la gran comisión. Es lo que sigue. El punto que quiero hacer, esos discípulos, esos galileos, fueron transformados de unos pecadores, cobardes, miedosos, a los más valientes predicadores del Evangelio. ¿Por qué? Porque habían visto a Cristo resucitado. Y eso es lo que necesitamos hoy. Como cristianos, para tener gozo y paz y poder en la cristiandad, necesitamos reconocer que nuestra justificación está en Cristo resucitado. Que tengamos una visión de la vida como la del apóstol Pablo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esa es la vida del cristiano, con gozo y poder y alegría en esta vida. Ver a Cristo, el poder de su resurrección. Más de esto al terminar el capítulo. Oremos, hermanos. Voy a pedir que cierren sus ojos y inclinen sus rostros por unos momentos. Ojalá que alguna de estas lecciones haya llegado a nuestros corazones. Como cristianos, que pensemos en que somos hermanos de Cristo, somos justificados por sus méritos. No se trata de nuestro arrepentimiento, nuestra fe, lo último, se trata de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que con gratitud le sirvamos. Somos hermanos de Cristo, coherederos con Él. Con gratitud le sirvamos y con gratitud le adoremos. Esos soldados se quedaron catatónicos como muertos cuando vieron al ángel. Si usted ve a un ángel, se va a quedar como muerto también. ¿Cuánto más al confrontarse en la eternidad con Dios? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Este es el día de salvación. Dios te da la oportunidad. Cree el Evangelio, arrepiente de tus pecados, ten confianza, Él nos salva por los méritos de Cristo, por la cruz y la tumba vacía. Acércate a Él hoy. Y Él te va a recibir.
tienes una Biblia, te regalamos una. Habla con los hermanos aquí de la iglesia, con mucho gusto te van a explicar el Evangelio. Y tú persever. Mañana lee la Biblia, ven a la iglesia, continúa hasta que entiendas más. Pero lo último, se trata de obedecer y tener fe en Cristo. Eso es lo que nos salva. Cristo resucitado. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las promesas que tenemos en Cristo. Esta tarde te damos gracias que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su resurrección. Te pedimos, Señor, que nos unjas de lo alto con tu Espíritu, que hagas llegar estas cosas a nuestros corazones y nos alegremos y nos emocionemos con el Evangelio, todo lo que has hecho por nosotros, por tu gracia y por tu amor. Despídenos en tu paz, en Cristo Jesús. Amén. Amén.